Franco Pagella nació el 10 de febrero de 1953 en Turín, Italia. Cuando tenía 8 meses de vida, su familia armó las valijas y se mudaron a Argentina y se radicaron en Buenos Aires.
Mi padre era australiano, pero de compadre italiano. Un italiano inmigró a Australia, se casó con una australiana, se volvió para Italia. Allá conoció a una mujer argentina de padres italianos que no... una mezcla, digamos así, de inmigración. La generación mía no conoció la democracia. Desde el 55 en adelante prácticamente no hubo, salvo esos periodos con Ilía, del 63 al 66. A Frondizi ahí nomás le pegaron un golpe, le sacaron, lo mandaron a Martín García. Un golpe le echaron a Leao, a los Framini, porque los militares... Y los militares decidían. Ellos se levantaban bien y estaban bien si se levantaban. Hasta que vino el golpe definitivo, que en esa época se decía que era el último golpe, que era el de Onganía, en el 66. Yo en esa época tenía 13 años. No entendía demasiado de nada. Pero era siempre esa cosa, que no se podía salir mucho de noche, que te molestaba. Y después entré en la secundaria, empecé a ir de noche, y ya el ambiente como que cambió, ya había un montón de chicos más grandes, digamos, grandes. 18 años, 19 años, pero que ya empezaban a hablar así con rumores de que domingo a misa, estaba con los curas, etcétera, etcétera. Y cuando uno se mete mucho en eso, pueden pasar dos cosas. O sale un derechista del diablo, como la mayoría, desgraciadamente, o entender lo que el sentido que el cristianismo, que lo sentí yo, Cristo era pobre, era un rata como todos nosotros, y lo mataron por pelear por los pobres. Entonces ahí se va. Yo en esa época no había escuchado hablar sobre la teología de la liberación, la conocí mucho tiempo después. Pasó el cordobazo, ¿no es cierto? Que yo creo que en ese momento el cordobazo de todos los quilombos, lo que más me preocupó que ese domingo no iba a haber fútbol, ¿no es cierto? Que no iba a poder haber Boca. Pero que te queda, después empezás a ver las noticias y por qué la gente salió a la calle, que este. Y de golpe, te digo, estalla todo eso junto cuando son los fusilamientos de Trelew. Entonces, como que hay un cambio. No solo en mí, sino en un montón de
toda
gente.
La generación.
Entonces ya pasamos del murmullo de la escuela, cosas por el estilo, a empezar a hacer, qué sé yo, actividad, ir a volantear a los diferentes barrios, los famosos movilizaciones relámpago, eso que tiraba. Empezó como tipo part-time y después al final fue las 24 horas del día y a veces 48 horas porque no dormía y seguías totalmente, ¿no?
¿Te acordás dónde estaba en el 24 de marzo del 76?
Sí, estaba en Celular Segundo, Villa Devoto. Había caído preso un año antes. Pues justamente la actividad, eso y demás. Y fue un... se veía venir.
¿Y por qué te detuvieron a vos?
Digamos como que yo creo que el 90% de los presos políticos lo voy a preguntar por qué te detuvieron, por boludo. ¿Es cierto? O sea, porque muchas veces... pasan cosas que, bueno, no la tenías prevista y como estás metido en política siempre va a aparecer un papelito, siempre va a aparecer otra cosita, cosas por el estilo y demás, y te van agarrando y demás hasta que te agarran con todas las cosas que tenés. Y yo estaba en una reunión, en una casa, como ahora estamos charlando nosotros, suponete que el vecino ve tres personas jóvenes hablando, llama a la policía, viene a la policía y me hicieron la famosa ley 20.840 antisubversiva y me condenaron, y como yo había nacido en Italia, con la condena vino la quita, la erradicación.
Al ser extranjero, Franco recibía visitas de funcionarios de la Embajada Australiana en Buenos Aires, pero el trato hacia Franco no fue muy ameno.
No estuvieron muy felices los australianos de recibirme. Estuve en la cárcel, cada tanto me iban a ver, porque mi mamá, la pobre vieja, se movía, entonces... llamaba para que me vinieran cada tanto a ver, porque era una forma, digamos, de salvarme la vida, sí. Si sabían que era un extranjero que tenía contacto con la embajada. Pero la verdad que la embajada en esa época, en Argentina, muy, digamos, ¿cómo diríamos? Muy asquerosa, digamos. Venían con una cara de asco, me hablaban con cara de asco, hice las primeras veces sabiendo que yo no hablaba inglés.
¿En qué año llegaste acá?
81, 7 de junio de 81.
¿Y acá siguió tu militancia?
Ah, sí. Una cosa que te quería decir, digamos, porque muchas veces uno cuando habla que uno fue militante, siempre entra en la cabeza de la gente común y silvestre que uno es un mercenario, ¿no? El sindicato, los gráficos teníamos por insalubridad 6 horas trabajábamos, pero después trabajé en otro taller que no tenía insalubridad porque no trabajábamos con solvente. Pero hasta el día anterior a yo caer preso, trabajé. De los 16 años hasta los 22 que caí, trabajé toda mi vida. Uh-huh. O sea, eso. Te digo porque mucha gente que todavía hoy te pregunta, bueno, sí, pero a ustedes les pagaban para hacer eso.
Uh-huh. Y cuando estabas preso, ¿qué era lo que te llevaba a vos de lo que estaba pasando en las calles de Buenos Aires sobre los desaparecidos?
Hasta el 76 entraban gente. ¿Viste? Cada tanto veías a uno que entraba todo maltrecho porque venía, por supuesto, la tortura, porque allá la tortura es una cosa sistemática, ¿no es cierto? Pero hasta el golpe es como que una cosa que vos, no es que te entrenaban, pero te decían, ojo, porque cuando vos caes te van a fajar, te van a pegar, si sos una mujer te van a violar, si sos un, te van a poner la cabeza abajo, te van a poner electricidad, te van a apretar los testículos, te van a pegar en la cabeza, te van a hacer esto, te van a preguntar, bla, 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 bla. Es como diríamos, up to you. A veces vos venías todo desfigurado y después mismo te decía, te picaron los mosquitos, ¿viste? Te estás viendo que estás todo desfigurado, el ojo hinchado y demás, ¿viste? Y al juez, ¿viste? Hay unos jueces que después lo metieron preso justamente por eso, en el gobierno de los Kirchner, no en este gobierno. Pero vos sabías que tenías un límite, ¿viste? 3 días, aguantás más o menos, qué sé yo, después te tienes que más o menos recauchituar un poquito y después vas al juez y después vas a la cárcel. Y después del 76 ya no más, ya era la tortura así, sin límite. Prácticamente no entraron gente. Es como que se cortó.
Dejó, o sea, de haber presos.
Dejó de haber presos.
Lo llevaban a otro lado.
Se lo llevaban para Lesma, se lo llevaban para el Palacio Seré.
Treinta mil personas fueron detenidas y desaparecidas durante la dictadura más sangrienta de la historia argentina. Y la labor de las madres y abuelas de Plaza de Mayo fue fundamental para que el pueblo se saque las vendas de sus ojos y empiecen a buscar a los hijos y nietos que ya no estaban.
Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza.
Madres, las abuelas, además que digamos que ellas empezaban a averiguar, hubo un montón de, digamos, de conscriptos que llamaban por teléfono y decían pasa esto de tal lado y cortaban. Entonces las madres se presentaron y de a poquito empezaron a construir, un montón de gente, de abogados, algunos curas muy piola, que estaba el asunto ese por algo será, y sale de golpe. Pero si se hubiera movido antes se hubieran evitado muchas cosas, si la iglesia se hubiera movido mucho antes. Eran tan bestias los militares, fueron tan bestias que tocaron su propia gente.
¿Cuándo fue la primera vez que volviste a Argentina?
87.
¿Qué impresión tuviste? ¿Cómo fue cuando llegaste a Argentina? ¿Qué pasó?
Yo no avisé que iba. Fui sin decirle nada a nadie. Quería llegar yo por la mía. No sé qué sé yo. Buenos Aires era mi Buenos Aires. Eran mis calles. Era mi obelisco. Fui a la cancha de Boca, por supuesto. Bransen 805. Pero es como que faltaba... Me faltaba gente, ¿eh?
Las
me
ausencias. Faltaba gente.
Fui a la Plaza de Mayo, fui a las madres, estaban ahí, busqué. Pensé ir a Devoto a verla por afuera, dije, nada, no voy a Devoto. Fui al lugar donde me detuvieron, sí, a ver cómo era, no me acordaba. No fui a la comisaría donde estuve. No, me gustó mucho.
El espíritu de lucha que tenían los 30.000 desaparecidos sigue intacto en personas como Franco. Él se siente afortunado y con suerte por haberse salvado. A 40 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, sus consecuencias de dolor y muerte aún permanecen. Memoria, verdad y justicia, nunca más.